RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Continuamos en esta labor por reconocer a hombres y mujeres que se han destacado por su liderazgo y son ejemplo para la sociedad colombiana en la construcción del escenario post-conflicto. Hoy nos acompaña un líder que trabaja incansablemente por el bienestar de los deportistas que tienen algún tipo de discapacidad física en nuestro país. Él es administrador de empresas de la Universidad del Valle, representó a este departamento como atleta, por lo cual vivió en carne propia las dificultades de ser un deportista de alto rendimiento en Colombia. En 2009 ingresó como administrativo a la Liga Vallecaucana de Limitados Visuales. En 2013 pasó a la Federación de Deportes para Limitados Visuales. También se desempeñó como vicepresidente técnico del Comité Paralímpico y hoy particularmente pues es el presidente de este comité. Ha sido reelegido hasta el año 2021 y ha hecho una gestión inmejorable que ha visibilizado la importancia del deporte paralímpico en Colombia, sobre todo luego de la brillante actuación en la representación colombiana en los Juegos Paralímpicos del año 2016 en Río de Janeiro. Bien, con este perfil, los quiero invitar para que miremos esta síntesis de nuestro invitado de hoy.
Julio César Ávila Sarria es un caleño sinónimo de coraje que, gracias a su espíritu de superación, ha logrado derribar los estigmas y barreras que se le han atravesado en su vida. A causa del síndrome de Marfan, perdió la visión a los 10 años, pero gracias al apoyo de su madre, Fulvia María, la discapacidad no fue un obstáculo para estudiar, realizarse como profesional, conformar una familia y liderar causas en favor de los deportistas. Este administrador de empresas de la Universidad del Valle mostró desde niño su interés y habilidad por el deporte. Pronto se convirtió en atleta de alto rendimiento y representó al Valle a nivel nacional, así que vivió en carne propia las dificultades de ser un deportista en Colombia. Años más tarde, inició su trayectoria profesional en el área de planeación de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, lugar donde conoció a su esposa Carolina Ochoa y a su hija Lina María. Convencido de mejorar los procesos al interior de las ligas de deportes para discapacitados, en 2009 ingresó a la Liga Vallecaucana de Limitados Visuales. En 2013 pasó a la Federación de Deportes para Limitados Visuales y actualmente es el presidente del Comité Paralímpico Colombiano y uno de los responsables de la destacada actuación de la representación colombiana en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en Río. Su nuevo reto es superar lo conseguido en dicho certamen y por eso concentra todo su esfuerzo y la de su equipo de trabajo rumbo a Tokio 2020. Es por esto que la UNAD reconoce a Julio César Ávila Sarria como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era del posconflicto.
Doctor Julio César Ávila Sarria, bienvenido a nuestro programa Educación y Desarrollo, Mención de Honor, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Doctor Leal, buenas. Un saludo especial para ti, para todo tu equipo de trabajo, para los televidentes que hoy se encuentran acompañando tu programa. Gracias a ustedes por esta invitación. De verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí en compañía de ustedes y poder contar un poco de lo que hemos hecho.
Nació usted en el barrio primitivo Crespo. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue ese primer escenario de vida que usted tuvo que compartir con tantas personas? Cuéntenos un poco de esto.
Bueno, no, yo creo que uno de los aspectos más importantes de cada ser humano es el tema de su infancia, de poder relacionarse, salir a jugar. Yo vivía en la casa de mis abuelos con mis papás y algunos de mis tíos y mis primos. En tiempo pasado ya se ha perdido como esa cultura de que tenían nuestros ancestros, nuestros abuelos, de reunir a toda la familia cada 8 días, a un almuerzo, a una comida. Y eso era lo que hacía mi abuelo. Cada 8 días nos reunía, hacíamos un almuerzo, estábamos en familia, pasábamos en familia. Y mi infancia pues fue normal. Me gustaba mucho.
¿Cuántos son sus hermanos?
Yo tengo un hermano.
¿Un hermano?
De matrimonio, sí. Uh-huh. Y por parte de mi papá tengo otros dos.
¿Y con ellos era que compartía en su infancia?
Mi hermano es mucho pequeño, yo le llevo 11 años.
Ah, ¿usted es el mayor mayor?
Sí, soy el mayor. Después de 11 años llegó él. No, más que todo era con mis primos.
¿Y vino la época del colegio?
Sí, yo estudié en un colegio cerca a la casa.
Ajá.
Donde pues la ventaja de estudiar cerca de la casa es que los compañeros son los mismos amigos porque vivimos cerca, entonces hay un lazo doble, somos uh-huh. compañeros y además amigos, y jugábamos mucho fútbol.
Eso, supimos que usted ha sido aficionado al deporte desde muy pequeño. ¿Qué deporte le gustaban? ¿Cómo los practicaba?
Cuando estaba pequeño solamente el fútbol, ya es en el bachillerato pues era en los interclases, baloncesto, voleibol, y me gustaba también mucho ir a caerme en las pistas de bicicross.
Ah, sí. ¿Qué tal esa habilidad y ese talento suyo para el deporte, para tomar una decisión de convertirse en un deportista de alto rendimiento?
No, yo lo hacía era por hobby.
¿Siempre hobby?
Sí, hobby ya. Cuando adquirí la discapacidad fue que vi la opción del deporte como algo para mejorar mi calidad de vida, como algo para aportarle a la sociedad y poder hacer algo, porque pues, una de las cosas que son más complicadas es para nosotros como personas con discapacidad es poder sentirnos útil y que uh-huh. le aportamos algo.
¿Cómo es ese evento de la discapacidad visual que usted tiene?
Bueno, yo nací con una enfermedad que se llama síndrome de Marfan. Es una enfermedad que ataca o el corazón o ataca los ojos. A mí me atacó los ojos. A la edad de 10 y 11 años yo me sacaron los cristalinos. Normalmente los cristalinos son ovalados, los míos eran, no, perdón, son circulares, redondos, los míos eran ovalados.
Ya.
Lupsados se llaman. A mí uh-huh. me los extrajeron, pero los cristalinos protegen la retina.
Ya.
Y a mí se me desprendió la retina. Precisamente jugando fútbol.
Y usted toma una decisión interesante terminando su bachillerato, y es ir a estudiar administración de empresas en la Universidad del Valle. ¿Cómo toma esa decisión y por qué lo hace?
Yo ya había adquirido la discapacidad.
Sí.
Cuando empecé mi carrera. Yo quedé ciego, estuve 8 meses sin salir a la calle, sin nada, solamente salía a las cosas médicas. Yo pensaba que de pronto me caía, y además de estar ciego, pues iba a quedar pues, en una silla de ruedas o con muletas. Entonces yo salía estrictamente lo necesario. Después del encierro, porque mis amigos estaban muy pendientes de mí, caminar para este lado, caminar para el otro, yo les decía que no, por lo que les acabo de contar. Ese día yo llegué, me acuerdo que era un 8 de diciembre, entonces yo llegué y me estaba bajando del carro cuando ellos llegaron ahí y me bajaron cargado del carro, pues como tenés miedo, entonces te vamos a bajar cargado para que no te vayas a caer y te quedas con nosotros. Entonces ahí como que choqué, eso como que fue un choque para mí, como que pues
usted quería aislarse.
Estaba llevando.
Y ellos lo estaban invitando a seguir.
Sí, a seguir continuar viviendo mi vida normal.
Claro.
Entonces ese momento donde me cargaron, pasaron muchas cosas por mi cabeza y Y ahí fue que tomé la decisión de continuar.
De seguir la vida para adelante.
De aceptar la discapacidad. Después de que uno acepta realmente que ha adquirido una discapacidad, que su forma de vivir y de ver la vida es distinta, los caminos se le van abriendo a uno. Ya las cosas son como más no tanto fáciles, uh-huh. pero ya tenés como un aliciente, como un incentivo de querer hacer las cosas.
Hay una persona que lo quiere a usted mucho, que seguramente cuando la escuche va a referir muchos recuerdos en su mente. Y quiero invitar a los televidentes también para que la escuchemos.
Julio César en su época de colegio le gustaba mucho el deporte. Él desde pequeñito le llamó la atención el deporte. Le gustaba practicarlo y era responsable en su deporte. Julio César llegó al deporte después de que quedó discapacitado porque él tenía mucho deseo de salir adelante. Él no quería quedarse quieto. Tomó la determinación de estudiar en la universidad y yo lo apoyé en todo momento, aunque con mis dudas. Pero salió adelante y decidió que iba a estudiar administración de empresa y lo hizo.
Mi mamá, que fue el motor para salir adelante.
Ese motor que siempre se necesita en la vida, ¿no?
Sí. A pesar de que al principio no le gustaba que yo saliera. Le daba miedo, pero pues hubo un momento donde yo le dije, no, yo no puedes seguir diciéndome que pronto me pasa algo porque salgo inseguro. Salía a abordar el transporte urbano, entonces ya ella no volvió a decirme nada, pero pues parte de las ganas de salir adelante fue por ella.
Los invito a unos mensajes institucionales, no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Julio César Ávila Sarria, presidente del Comité Paralímpico Colombiano. Cuéntenos cómo fue el tiempo de la universidad, cómo abordó ese estudio, esas exigencias y cómo le fue con sus compañeros en esa época.
Los dos primeros semestres fueron complicados. Uh-huh. Yo tenía más o menos unos 25 años. Mis compañeros, la mayoría estaban entre 15 y 16.
Carambas.
Entonces, pues ellos en esa transición que hicieron del bachillerato a la universidad, pues al principio había como cierta distancia. Primero, sí. Pues ellos no tenían la experiencia de encontrarse con una persona con discapacidad visual. Uh-huh. Y yo pues me había relacionado con mis amigos, con personas con discapacidad visual. O sea, también no eran tan niños.
Ajá.
Entonces los dos primeros fueron duros. Los dos primeros semestres fueron duros. Yo entraba a la universidad, iba a clases y volvía y salía. Eso era todo lo que hacía. Ya en el tercero, pues ya empieza uno como a hacer su grupo de trabajo, empieza ya a relacionarse con ellos, ya son un poquito más maduros y más centrados. Y la universidad para mí fue algo muy, muy bonito. Por lo regular yo siempre al inicio del semestre me les acercaba a los docentes a decirles que si tenían experiencia, que la idea era que aprendiéramos en conjunto. Uh-huh. Eso fue un aprendizaje tanto de ellos como mío.
Qué buena estrategia. Después empieza el trabajo, ya, a incorporarse usted. Supimos que estuvo en el área de planeación de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Esa experiencia también fue nueva. ¿Cómo abordó ese trabajo?
Bueno, yo tenía que hacer mi práctica. Conocí la directora técnica de la biblioteca por parte de política y ella fue la que me dio la oportunidad de hacer mi práctica en la Biblioteca Departamental, en el área de planeación. Y pues gracias a Dios estuve trabajando más o menos como desde el 2010 hasta el 2013 que salí.
Bueno, pero es que el destino le tenía a usted allí algo marcado. Era el encuentro con Carolina Ochoa, su esposa. ¿Cómo recuerda ese primer encuentro y cómo inicia esa relación?
Pues tú lo has dicho, es el destino, porque yo la había escuchado nombrar a ella mucho, pero no nos conocíamos. Y habían pues momentos donde podíamos habernos conocido, pero pues si yo iba, ella no iba, y si ella iba, yo no iba. Yo por lo regular trabajaba de lunes a viernes, ella asistía a la biblioteca los días sábados. Yo fui un sábado que tenía que hacer, estaba preparando, me acuerdo tanto que estaba preparando la asamblea de la liga. Entonces fui a imprimir unos documentos que necesitaba y que había dejado en el computador. Ese día la conocí, pero pues fue así normal, como ella me saludó. Yo soy Carolina, la mamá de Lina, y yo, ¿cómo le va, señora? Mucho gusto.
¿Le dijo de una vez la mamá de Lina?
Sí, ajá. Para poder saber quién era. Entonces sí. Y ya, fui a lo que iba a hacer, y hasta luego, que esté muy bien. Ella nunca iba entre semana, y eso fue como más o menos en el mes de marzo o abril, sí. Como para junio, julio, fue entre semana. Ahí volvimos a encontrarnos y ahí empezamos como a conversar.
Vamos a ver ella cómo nos cuenta también ese momento.
Con Julio César nos conocimos en la biblioteca departamental. En ese tiempo él era funcionario del área de planeación y yo asistía con la nena a clases de lectura para la primera infancia y allá nos conocimos. Julio César y yo fuimos amigos mucho tiempo, muchos años. Y luego pues las cosas comenzaron a cambiar y decidimos salir y pues las cosas funcionaron, gracias a Dios. Cuando nosotros éramos novios, pues yo era una mamá soltera, todos lo sabían y pues hacía mucho tiempo yo no tenía una relación con nadie. Pues fue una sorpresa muy grande para todos los amigos de la biblioteca cuando se dieron cuenta que nosotros éramos novios. Pues mucha gente puso el grito en el cielo, nosotros estábamos sorprendidos, pues decíamos que éramos tendencia porque toda la biblioteca solo hablaba de nosotros y que la mamá de Lina es novia de Julio. No, ¿cómo así? Eso era muy chistoso, ¿no? Hasta que ya pues la gente se acostumbró. Igual tampoco nos tenían mucha fe porque pensaban que las cosas no iban a durar, pues. Y no, pues ya han pasado tantos años y seguimos juntos, gracias a Dios.
¿Qué le inspira?
Yo creo que ella es la mujer que Dios colocó mi camino para que fuera mi esposa, mi compañera, mi amiga, la madre de mis hijos. Fue algo, o es una relación muy bonita.
Doctor Julio César, Carolina y Lina María llegaron a su vida y ahora conforman una hermosa familia, pero además queremos felicitarlo porque la familia está creciendo y ahora con mucho amor esperan la llegada de gemelos, nada menos. ¿Cómo está esa expectativa para recibir estos dos bellos seres en el entorno de la familia?
Bueno, de la mano de Dios estamos, de verdad. Los bebés están creciendo mucho. Y es algo que de pronto nos llena un poco de nervios que vayan a nacer prematuros. Nosotros estamos confiando en Dios y teniendo toda la precaución para que lleguen en el momento que deben llegar, pero pues confiando en Dios de que sea en la semana 38, que es hasta la semana que pueden estar dentro del vientre de Caro. Y no, confiando en que es una gran bendición de Dios, de que van a llegar a unirnos más como familia, a llenar de alegría, de amor nuestro hogar. Y pues con la responsabilidad, yo creo que 3 veces más de lo que ya la tenemos. Ellas dos llegaron y cambiaron mucho mi vida. Y
ahora... Pero usted también cambió la de ellas. Miremos el testimonio de Lina María.
Pues Julio César Ávila como papá es... siempre mantiene muy pendiente de mí y... es muy chévere, es muy divertido, aunque a veces es muy estricto y pues... pero sí, es muy pendiente y es muy amoroso y muy cariñoso. Mi papá me ha dado muchos consejos y pues uno de ellos es que siempre uno debe de hacer lo que lo haga feliz y lo que a uno le guste, y que uno siempre debe de luchar por lo que quiere y pues nunca parar hasta conseguirlo. Para él lo primero es la familia y siempre está muy pendiente de nosotros y pues cada vez que viene acá a Cali compartimos mucho tiempo juntos. Él es muy amoroso, muy cariñoso y pues siempre trata de compartir el mayor tiempo posible con nosotros.
Veo que usted se emociona mucho escuchándole.
Sí. Ella me ha enseñado a ser papá.
Qué bonito.
Sí. A tener responsabilidad, a construir. En fin.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. Ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos con UNAD, de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía del doctor Julio César Ávila Sarria, presidente del Comité Paralímpico Colombiano. Doctor Julio César, trabaja usted en Bogotá, pero su lugar de residencia es Cali. ¿Cómo ha hecho para acoplar estos elementos? Labor, trabajo, causa, con la familia. Y más ahora, como lo explicaba usted, en la expectativa de la llegada de los nuevos hijos, de los bebés que esperan.
No, sin el apoyo de ellas y de mi mamá, no fuera tan fácil. Ellos realmente me apoyan mucho. El tema de estar acá, en el Comité Paralímpico Colombiano, es algo que Dios lo colocó en mi camino. Uh-huh. Yo cuando recién quedé ciego, yo le reclamé a Dios porque yo había quedado en esa condición. Hubo una vez en uno de esos reclamos que yo escuché como una respuesta, y era que yo tenía que ayudar a las personas que están en mi misma situación. Y yo creo que la oportunidad que tengo en ese momento de estar en el Comité Paralímpico y poder apoyar y colaborar a los atletas y a las personas que tienen discapacidad, es una oportunidad que no la tienen muchos. Uh-huh. Entonces yo la estoy aprovechando al máximo, estoy dando el máximo con el apoyo de ellas.
Usted es un ejemplo para la sociedad colombiana. Y cuando preguntamos qué es lo que lo caracteriza a usted en su trabajo, las personas que hablaron de usted dijeron, ante todo, coraje, determinación, inspiración, igualdad. ¿Con cuál de ellas se identifica usted? ¿O con todas?
Yo creo que con la determinación. Cuando uno está concentrado y sabe cuál es el norte, toma decisiones.
Vamos a mirar estos testimonios, en particular de su señora esposa, Carolina Ochoa, en donde nos cuenta y nos reitera lo que usted nos está diciendo. Veamos, televidentes.
Pues la verdad es complicado, para mí es complicado, porque en estos momentos lo más importante para Julio es ser el presidente del comité. Es bien difícil, pero yo entiendo qué es lo que él quiere hacer y que está luchando por una causa muy noble y pues uno ve los resultados, cómo las condiciones de los deportistas han cambiado, que vale la pena su esfuerzo, sí, pero no es fácil, no es fácil cuando se va tanto tiempo, pero cuando viene pues las cosas siguen igual, él sabe que cuenta con nosotros y que cada vez que viene aquí está su familia esperándolo. Yo creo que la enseñanza más importante que Julio le deja es que sí se puede ser una persona humilde y llegar a un cargo tan importante como ser la máxima autoridad de la discapacidad en Colombia, que se puede con esfuerzo, se puede siendo una persona honesta, una persona transparente, que sí se puede. Muchas personas piensan que Julio es un hombre muy adinerado, que es lleno de lujos y comodidades y que por eso está allá. Pero la verdad es que para Julio lo más importante son sus deportistas, ayudarlos. Y eso es la enseñanza más importante, que una persona humilde, con ganas, con berraquera, una persona honesta puede llegar a ocupar un cargo de esa magnitud en el país. Yo me siento muy orgullosa de él. Su discapacidad en ningún momento es un impedimento para que él sea un excelente profesional y él lo demuestra todos los días.
Sí, sin el apoyo de ellas es muy complicado, ¿verdad? Gracias a Dios cuento con el apoyo de ellas. Y pues es algo que va como en mi forma de ser. Yo nunca soñé con ser el presidente del Comité Paralímpico Colombiano. Uh-huh. Es algo que se fue dando, pero es mi obligación. Uh-huh. Sacar los procesos adelante es mi obligación, dar lo mejor de mí, y yo fui consciente cuando acepté el cargo. Si no voy a dar lo mejor, pues me hubiera dicho que no.
Así
es. Entonces, en este ciclo a Tokio 2020 es un reto muy grande que tenemos como comité, como dirigentes, como atletas, como entrenadores. O sea, el mejorar los resultados de Río es un reto grandísimo. Y a pesar de que faltan más de 3 años, eso está ahí a la vuelta. No
así
podemos
es.
Desfallecer.
¿Cuál es el mensaje que usted hoy, para cerrar este primer programa, le deja a sus deportistas y a esas personas que de alguna manera, teniendo tantos talentos, se encierran por una discapacidad en un mundo donde no quieren volver a saber nada de nadie?
Yo creo que no solamente para los atletas, sino para las personas que tenemos discapacidad. Algo que nos limita a nosotros es, como les decía ahora rato, poder sentirnos útil. Yo viví esa experiencia. Al principio fue muy duro, pero de verdad que cuando uno acepta que ha adquirido la discapacidad, cuando uno toma la discapacidad como una opción de vida, como una fortaleza, puedes desarrollar muchos talentos y puedes salir adelante. Si hay algo de lo que yo me siento orgulloso en esos momentos es de ser invidente, de ser ciego. El adquirir mi discapacidad me ha brindado a mí muchas uh-huh. oportunidades y me ha traído muchas bendiciones. Entonces, no es bueno ver la discapacidad como un obstáculo, sino como una fortaleza y una oportunidad de vida.
A nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invitamos a seguir en nuestra próxima misión, en donde continuaremos conversando con el doctor Julio César Ávila Sarria acerca de su destacada trayectoria profesional y su búsqueda por destacar y posicionar a los deportistas paralímpicos de nuestro país. No olviden escribirnos al correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.